¿Analizaron la victoria del domingo aquí en la ciudad de Zapala?
Sí, la verdad que muy contentos porque si bien la campaña no fue lo intensa que normalmente son las campañas del Movimiento Popular Neuquino por el tema de la militancia y la visita casa por casa, por una cuestión de los tiempos, de un montón de cuestiones que tenemos abordadas en lo laboral, el resultado es muy bueno y es muy positivo. Fíjate vos que nosotros sacamos en esta elección algo más de 1.200 votos más que en la elección anterior. Entonces no son datos menores, es como que vamos en ascenso y eso te genera mucho más responsabilidad, mucho más trabajo con la gente, y la verdad que para nosotros es sumamente importante, Adrián.
Yo decía que no, la gente difícilmente cambia el voto en un par de semanas. ¿Ustedes pensaban lo mismo de las PASO a esta, la definitoria?
Sí, yo tenía una foto similar. Me llamó poderosamente la atención que Río Seco haya quedado tercero acá en Zapala. Porque fíjate vos que la segunda fuerza fue Cambiemos. Uh-huh. No así el resultado de la intendente, porque estaba previsto. Uh-huh. Estaba previsto porque la gestión es muy débil y la gente ha votado también en contra de.
Bueno, ahí también debe haber jugado mucho y mucho a favor la atracción nacional, ¿no? En el hecho de que Cambiemos se haya posicionado en el segundo lugar.
Lógicamente, es una elección que nosotros hacemos la misma lectura, se nacionalizó. Y para nosotros es perjudicial esto en una elección de medio término, como son estas elecciones para diputados, ¿no?
Claro. Igual, bien, hicieron una buena.
Muy contentos, muy contentos.
¿Qué pasó en ese momento? A ver, pues yo me los imagino en el momento en que a nivel provincia estaba entre Darío Martínez, Río Seco y Chani Zapac, estaban en la misma franja.
Adrián, eso fue terrible porque yo te escuchaba, estaba escuchándote la radio de ustedes. Y por momentos me decía, pero ¿cómo? No condecíanlo por lo que vos me planteabas con lo que me desinformaban desde Neuquén, que quedaba Río Seco afuera, que estaba Río Seco adentro. Entonces es una cuestión, sí, que la verdad que te genera un montón de cuestiones, de sensaciones en ese momento, ¿no?
Mucha adrenalina, me imagino.
Mucha adrenalina, sí. Yo creo que el gran perdedor esta jornada es Ramón Río Seco, sin duda.
Más allá de que a él no le interesaba mucho la legislativa, digamos, él está...
No, Adrián, yo no tengo esa lectura porque cuando a vos te interesa encabezar y cuando querés ser gobernador y quedar fuera de estos tres espacios que habían para disputar, es una catástrofe. Ajá. Cuestión que me llamó la atención después cuando la fuerza de Río Seco acá en Zapala salió a tomarlo con liviandad y hablar de que había sido una gran elección. Cuando vos querés encabezar y salís cuarto, me parece que no es una buena elección. Me parece a mí que no es una buena elección, al contrario. Uh-huh. Es un cachetazo a las aspiraciones que tenés a futuro.
Claro. Qué difícil que se les hace reconocer la derrota de todas formas, ¿no?
Indudablemente. Fíjate vos que yo leía en algunos medios que a la gente del gobierno local contenta por el objetivo cumplido. Realmente a mí me daría vergüenza. Si soy gestión, si tengo la superestructura de una municipalidad con más de 1.000 empleados... salir cuarto en una elección es una catástrofe, Adrián. Realmente es una catástrofe.
¿Qué pensás de lo que dijo la intendente de vos y que después se viralizó, se hizo público? ¿Viste el video? ¿Tenés al...?
No, seguro, Adrián. Mirá, a mí me hicieron llegar el video al ratito.
Inmediatamente.
Claro, sí. Imagínate vos que hoy con el tema de los celulares y la tecnología, las cuestiones rápidamente se viralizan. A mí no me interesa confrontar, Adrián. Vos sabés que yo soy una persona, yo confronto con el trabajo, confronto con los problemas. No me interesa confrontar con Soledad Martínez. Yo creo que mucha gente se acercó para decirme, o me llamó por teléfono para decirme, negro, tenés que hacer juicio, no puede ser. El juicio de valor lo hace la gente. Yo soy un convencido de eso, Adrián. Y el juicio se lo hicieron el domingo en la elección, donde le pegaron un cachetazo tremendo. Porque la gente tiene esa herramienta que es el voto, que cada 4 años en estos casos para los intendentes lo usa, y cuando vos obrás mal con la gente cosechás nada más que lo que sembraste. Entonces por ahí no me interesa ponerme con la justicia. Zapala es chiquito y cada uno sabe quién es quién. La verdad que me llena de alegría la cantidad de mensajes de apoyo, de llamados, de amigos. Lo único que me duele de esta situación, y te lo digo con toda honestidad, son las lágrimas de mi madre, porque a mi mamá le pegó y le dolió mucho. A mí mi padre me preparó desde muy chico para esto, así que realmente estoy preparado, tengo el cuero curtido para estas cuestiones. Y además porque sé lo que soy, porque sé lo que doy, y porque la comunidad sabe quién es Diego Villegas, entonces no tengo que explicarle nada a nadie. Pero lo único que sí me duele, y me duele muchísimo, son las lágrimas de mi madre, porque Mi mamá estaba con mucha impotencia y con mucho dolor. Pero bueno, son cuestiones de este juego y uno se las tiene que aguantar y desgraciadamente es la familia la que padece estas situaciones, ¿no? Mis hijas que me miraban y con bronca, porque lógicamente le generó bronca porque ellas saben quién es uno y lo que uno lucha y lo que uno se levanta día a día y se acuesta. Y yo anoche en mi casa terminé a las 11:30 p.m. porque estuve en una reunión con los prestadores turísticos y nadie sabe estas cuestiones. Porque uno le mete mucho a esto, le inyecta mucho tiempo, mucha pasión. Y hoy me levanté a la mañana y prendí el teléfono a las 7 de la mañana y me estaban llamando unos muchachos que les conseguí unos pasajes para que vayan a Techín y estaban con un problema en la terminal y tuve que ir rápidamente a la terminal. Y estas cuestiones por ahí no trascienden, pero uno tiene este compromiso. Y con este compromiso, porque esto es para mí la política, resolver problemas, tratar de mejorar situaciones, tratar de mejorar la ciudad. No me interesa ponerme a contestarle a Soledad Martínez, realmente te lo digo de corazón, te lo digo.
Ahora, yo analizaba hoy a la mañana, a primera hora, digamos, lo que ha ocurrido en el último tiempo entre este enfrentamiento, entre este dimes y diretes que se ha generado entre Diego Villegas y Soledad Martínez, o Soledad Martínez y Diego Villegas. Políticamente, ¿no te juega a favor también esto? ¿No te posiciona, no te ubica?
Mira, realmente, a mí, qué sé yo, yo creo que sí. Creo que sí porque, por la gente, no por lo que digo yo. No por lo que pienso yo, por lo que me transmite la gente. Yo creo que sí. Se han equivocado claramente con este accionar, con esta virulencia, con esta violencia. Me han tratado de trasnochado, de delincuente, de chorro. No sé, le falta salir a decir que tengo SIDA. Y yo no les voy a responder, Adrián. Yo les respondo con trabajo. Y eso es lo que más les duele. Me he dado cuenta que lo que más les duele es cuando le respondo con propuestas, con trabajo, porque hablemos de trabajo, muchachos. Hablemos de trabajo, porque por un lado nos hablan y nos mienten, porque la gente, aparte yo lo habrás leído en los comentarios de Facebook, a la gente que ha ido a verlo, si no la atienden y le mienten y le vuelven a mentir. De golpe abre el boletín oficial con fecha 9 de octubre, y me entero que generaron 3 altas nuevas en la municipalidad, 3 direcciones nuevas dependiendo de la Subsecretaría de Cultura. Crearon la Coordinación de Arte y Espacios Culturales de la Planta Funcional Política, que está Miguel Ángel de Cara. Crearon la Dirección de Promoción Cultural de la Planta Política, está la señora Gladys Silva. Y crearon la Dirección de Producción de la Planta Funcional Política. Van generando espacio, van generando gastos y siguen generando gastos. Muchachos, inyecten esa plata en mejorar el gimnasio Fortabat, porque hay 700 pibes de la escuela normal, de la escuela IF de 13, que desde el principio de año no tienen clase porque no había un espacio físico para ello. Esto es lo que plantea Diego Villegas, y estas cuestiones les desnuda a Diego Villegas, y por eso se enojan tanto conmigo. Pero es una cuestión de sentido común, Adrián. Dejen de llenar de caciques la municipalidad, porque tenemos un 95% del presupuesto absorbido en los gastos corrientes que tiene que ver con los gastos de sueldo, y nos queda un 5% para funcionar. Y con ese 5% no damos absolutamente ninguna respuesta. Y los servicios son deficitarios. Y las calles están rotas. Y el TUMSA está destruido. Entonces, estas son las cuestiones que les plantea Diego Villegas. No podemos llevar los servicios a los barrios. Las cloacas, en los barrios donde han entregado lotes, han entregado problemas. Porque no podemos llevar las cloacas, no podemos llevar luz, menos imaginémonos del gas. Entonces, es sentido común la política. Claramente me demuestran que no la han comprendido la política. Han estudiado en las mejores universidades del país, pero no han aprendido a gobernar. No han podido comprender la política, Adrián. Y lo dejan a las claras con su gestión.
Un par de cuestiones respecto de lo que mencionaste. ¿Las áreas las crearon ahora? ¿Crearon estas áreas ahora?
Adrián, esta municipalidad es histórica. Esta municipalidad cuenta con 9 secretarías. Imagínate, de cada secretaría tenés un subsecretario, tenés directores. Entonces, cuando uno plantea esto, imagínate el gasto que te ocasiona esto. A sabiendas de que tienen 300 empleados de planta política. Entonces, ¿de qué manera sostenés una municipalidad así? Ahora estaban ofuscadísimos porque le congelamos el ingreso de la planta municipal a la planta funcional. Pero ¿cómo no vamos a tomar esa medida? Entonces los trata de traidores a Nicolás Ayala, la trata de traidora, porque no los acompañan, porque nos acompañaron con esta propuesta. Pero esta propuesta está sentada en que tenemos la camiseta de la ciudad puesta, Adrián. Si nosotros seguimos incorporando gente a la municipalidad, La municipalidad no soporta un empleado más.
Pero a ver, ahí hay una cuestión que yo lo he hablado incluso con ellos. El tema es de los concursos para que ingresen ocupando las vacantes las personas que hace más años que están trabajando
justamente
en el municipio.
Justamente, los monotributistas.
Exacto.
Ahora yo me encuentro con resoluciones donde ingresaron 25 personas de la planta de contratados. 10 obreros y 15 administrativos. 20. Perdón, 15 administrativos y 10 obreros.
Nuevos.
Claro.
25 contratados nuevos.
Sumaron 25 contratados y que no son precisamente del grupo de monotributistas. Entonces, sabemos que es una mano de obra precarizada el monotributista. Imagínate, esa gente está hace 20 años que está y está pensando en su jubilación, lógicamente. Uh-huh. Porque como cualquier empleado. Entonces. Claro que nosotros estamos del lado de ellos y que sean ellos los beneficiarios cada vez que se genere un alta en la municipalidad por enfermedad o por jubilación, lógicamente. Pero entonces nosotros sabíamos que solapadamente ellos querían poner gente de su planta política, los amigotes que tienen dentro de ese ejército de 300 personas, dejarlos en la planta política municipal. Entonces yo no quiero discutir el pasado, Adrián. Porque lo primero que te dicen es, porque no, a nosotros, Edgardo, porque nosotros, Valentín, Eberle, discutamos el presente y discutamos el futuro, Adrián. Porque si seguimos con esta lógica, no vamos a encontrar como la municipalidad de Caleta Olivia, que tiene 2.000 empleados y no puede pagar los sueldos. Entonces debemos ser...
Pero fíjate un detalle, la intendente de la ciudad lo que ha dicho en varias ocasiones es que los que están en planta política entran conmigo, se van conmigo.
Seguro, ellos van a, lógicamente que
bueno,
lo van a plantear
quedarán, pero lo
en forma solapada política. En forma solapada lo han hecho porque ya lo demostraron, porque están las resoluciones, la 622 y la 1328. Ajá. Están las resoluciones, Adrián, yo te hablo con resoluciones. Esto que te estoy planteando de esta creación de estas tres direcciones tiene que ver con que están en el boletín oficial. No es un invento de Diego Villa, que es el mentiroso, el más grande de Zapala. Esto está en el boletín oficial y yo se los mostré ayer cuando fueron en la marcha los empleados municipales. Claro que les mostré esta resolución, la 923. Claro que se las mostré. Porque no hay que dejar de mentirle a la gente. Porque por un lado le decimos al empleado municipal que no tenemos para comprarle una camisa, una campera, porque le deben 8 mudas de ropa, y por el otro lado seguimos llenando de directores de la municipalidad, y cada director, vos sabés que no menos de una categoría 21 comienza el director con una categoría 21, por lo menos, que es un sueldo de 20.000 pesos. Más toda la estructura que tenés que montarle a la creación de esa dirección. Entonces, esto es lo que uno plantea, Adrián. Me parece que los zapalinos estamos en desacuerdo con esto. Ellos van por un lado y el pueblo va por el otro. Esto es clarísimo, Adrián. Ellos van caminando adulándose porque esa es la forma de gobernar que tienen, porque cada vez que le hacen algún planteo que a Soledad no le gusta, seguramente lo saca o no se animan a hacérselo. Por eso es tan nefasta esta gestión de gobierno, Adrián. Porque no hay gente que la critique, porque no hay gente que le proponga trabajo, que innove. Esta es una municipalidad, y lo dijo Pechi Quiroga. Es una liquidadora de sueldo la municipalidad, la intendente municipal. Y es lamentable. Lo dijo Pechi en la radio El Chino. Entonces esto es lamentable, porque sí, administras pobreza.
Lo discutimos acá, pero la posición del Pechi es... Disto bastante de la opinión del Pechi Quiroga en cuanto a ese concepto, porque generalmente la mayoría de los municipios del interior se tienen que encargar de un montón de cosas que Capital no se encarga.
No hay duda, Adrián.
Hay que discutirlo con el
Pechi. No hay dudas, Adrián. Pero, lo mismo pasa con Cutralcó. A mí me vienen a hablar que de Cutralcó, que el paraíso. Es fácil administrar cuando hay riqueza, Adrián.
Claro.
Ellos a través de la explotación del mangrullo, en aquella maldita ley 2206 que a nosotros nos mató, porque le cedimos la explotación del mangrullo, y Cutralcó participa 130 millones de pesos más que nosotros. Uh-huh. Que esos fondos los baja a través del ENIM. Sí, lo tengo, ya está listo el proyecto.
Ajá.
Así que lo vamos a presentar, lo que pasa es que tengo que hacer una movida...
¿Crees que va a tener el visto bueno?
Mirá, yo creo que va a ser revolucionario. Va a ser revolucionario y yo entiendo que los zapalinos nos van a acompañar en forma masiva, porque tiene que ver con buscar coparticipar esa plata con uh-huh. Cutralcó y con Plaza Huincul.
Hay una ley de por medio ahí, ¿no?
La ley 2206 uh-huh. del año 97, que por cierto acompañaron nuestros legisladores cuando Cutralcó se prendía fuego. Uh-huh. Nuestros legisladores Sánchez, Manolo Swin y Carlos Basso, uh-huh. que eran en aquel momento. Nosotros acompañamos, tuvimos un gesto con Cutralcó, cuando Cutralcó se privatizaba YPF, Cutralcó era un caos de rutas cortadas. Nosotros tuvimos un gesto histórico para con los cutralquenses. Ahora espero que ellos nos devuelvan ese gesto a nosotros, los zapalinos, porque ya Zapala tiene dos declaraciones de emergencia económica, porque sabemos que tenemos un índice alto de desocupación y tenemos dirigentes que no gestionan y no generan alternativas para los zapalinos.
¿Qué, vas a acompañar hoy a los empleados en la reunión a las 6 de la tarde?
No tengas duda, claro que sí, claro que los voy a acompañar, es mi obligación acompañarlos.
¿Y estos planteos se los haces al Ejecutivo?
La verdad que yo no tengo comunicación con ellos porque ellos no tienen, imagínate que no tienen comunicación con sus propios funcionarios, no tienen comunicación con sus propios concejales, imagínate si yo puedo llegar a sentarme a charlar algo con ellos. Pero ellos no tienen comunicación.
Con Zapico y con Julián sí tienen.
Sí, sí, con ellos tengo una buena comunicación, pero no con el Ejecutivo precisamente.
Está bien. ¿Qué crees que, digamos, qué vuelco va a tomar todo esto? ¿Que hay un camino de cambio de acá al 2019?
Sin ninguna duda. La gente se cansó del improperio, de la soberbia. La gente quiere ser escuchada, Adrián. Las mejores propuestas que presentó Diego Villegas no las presentó porque es un capo y porque es un fenómeno. Las presentó porque escuchó a la gente. La gente está esperando que vos la escuches, Adrián. ¿Sabes cuántos problemas no puedo solucionar? Muchísimo. ¿He solucionado? Muchísimo. Pero hay muchos que no puedo solucionar. Pero la gente, ¿sabes qué? Me dice gracias, concejal, porque me escuchó, porque le busqué solución, porque fui tenaz a la hora de... Me peleé con un montón de funcionarios. Ya a esta altura de Neuquén estoy peleado con muchos funcionarios. Pero no voy a dejar de molestarlos, Adrián. Porque es nuestra obligación como funcionarios públicos estar al frente... Del problema que nos venga a presentar el ciudadano, el vecino. Si es del MPN, si es radical, si no me interesa. Es un vecino de la ciudad que yo represento. Me tengo que hacer cargo. Nosotros antes de ayer tuvimos una reunión por un proyecto que presentó el concejal González con el fiscal administrativo municipal, con la doctora Liptak, con la defensora de los derechos del niño. Y la doctora nos planteó esto en la reunión. En Zapala no hay políticas públicas. Es lamentable, está todo atado con alambre. Y no lo dice el trasnochado Diego Villegas. Lo está diciendo la defensora de los derechos del niño. Con el tema de la aplicación de la 2302 de la ley de los derechos del niño. Miran para otro lado. No, esto se tiene que hacer cargo de la provincia. Son chicos de la ciudad de Zapala, Adrián. Entonces, cuando yo les pido, por favor, háganse cargo, muchachos. Háganse cargo, porque ustedes están gobernando. Porque son chicos que necesitan de acá, de la ciudad de Zapala. Y decirle a la doctora, no, doctora, mira, arréglese con la gente de provincia porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Ellos son corresponsables de la aplicación de la ley. Son corresponsables. Entonces, y sos responsable de una ciudad de 40.000 habitantes. De todos, no de los que juegan con vos políticamente, de los de rojo, de los negros, de los amarillos, y de los que viven en la periferia y de los que viven en el centro. Porque encima tienen una mirada así, tienen una mirada del centro hacia la periferia. Los problemas están en la periferia, no en el centro, Adrián.
Recién hablabas del tema de educación física del IFD, el IFD, la normal, lo que era la escuela normal. Exactamente. Que es real eso, hace un año que no tienen actividad física, pues no tienen dónde hacer actividad física. Ahora, ahí se tiene que hacer cargo de educación, el gobierno de la provincia.
Exactamente, también, Adrián, no hay duda. Yo me hice un viaje a Neuquén para hablar con las autoridades de educación. Y sí, porque supuestamente la gente del tiro federal no había mandado la documentación como correspondía. La gente del tiro federal, hablé con la gente del tiro federal, me dijo que había cedido el espacio para que los chicos puedan hacer actividad física. Nos reunimos con el director, con los concejales del bloque de Movimiento Popular Neuquino, con el director del establecimiento, nos planteaba que no estaban, los chicos no tenían seguro. Entonces, todo un teléfono descompuesto. Uno ha puesto mucha energía para que esto se solucione. Ahora, cuando no hay... cuestiones claras, pasa esto desgraciadamente, ¿viste? Entonces, lo que uno no quiere es que miremos para un costado y que digamos, no, la culpa del intendente, la culpa de la gente de educación, hagámonos cargo de los problemas y solucionémoslo, porque los chicos de la ciudad no puede ser que 700 pibes no tengan educación física. Este es el tema, Adrián. Tengo una nota en mi casa de queja de los padres del IFD 13 por la cantidad de inasistencia de los profesores. Entonces, con esto también hay que avanzar. Y tenemos que buscar solucionarlo de alguna manera. Los chicos desde principio de año no tienen lengua, los chicos de primer año. No tienen lengua ni geografía. Entonces, estas son cuestiones muy graves también, que no escuché a nadie del gremio ATEN hablar de estas situaciones, de las inasistencias. No escuché a ninguno del dirigente gremial marchar para que los chicos tengan una calidad de educación mejor. Estas son cosas preocupantes, Adrián, porque nuestros hijos se van a estudiar después y fracasan por estas situaciones. Porque mi hija, yo tengo mi hija en el secundario, me dice, mañana entro a las 9:05, salí a las 10, entré a las 11:05. No puede ser, Adrián, esto no puede pasar en la ciudad ni en ningún lado del país.
Pero vos conocés el sistema educativo, vos estás dentro del sistema educativo.
Claro que sí.
Vos sabés cómo funciona.
Lógico, y yo he sido quien muchas veces ha planteado esto para mejorarlo, Adrián. Pues yo no soy un sargento ni un policía que esté detrás de la gente o de los compañeros trabajadores de la educación. Porque hay muchísimos trabajadores recontra comprometidos con los que me saco el sombrero y tuve la oportunidad de trabajar. Pero a esos vagos sí hay que perseguirlos. Esos vagos sí tienen que ir a trabajar. Porque algunos profesores que no van a trabajar, vos los ves que tienen negocios, ahí sí trabajan. Ahí sí no tienen ninguna enfermedad psicológica. Entonces hay que mandarlos al frente, Adrián, para que esto cambie. Para que los chicos tengan clase como tienen que tener. Porque si no, fracasan. Porque y si no, fracasamos como sociedad, Adrián.
En las veces que ha venido Chani Zapag, el gobernador, ¿ustedes le han planteado que esa gente no tiene dónde hacer actividad física ahí, por ejemplo, en el IEA?
Claro,
Adrián. Hace un año.
Claro que están al tanto.
¿Qué les dicen?
Y que sí, que hablaron con las autoridades de educación. Me llaman las autoridades de educación que no, que hay problemas con el tiro federal.
Pero
hay que hacerse cargo también de cuando hacemos las cosas mal, Adrián. Hay que hacerse cargo de cuando hacemos las cosas mal. Y hay que plantearlo en los escenarios que hay que plantearlo, en Neuquén, con los funcionarios y mandarlos al frente. Yo los he empezado a mandar al frente. No tengo ningún tapujo en decirlo, ¿eh? Y en asumir los errores. Porque acá no voy a decir que todo es color de rosa y que somos perfectos. Cometemos errores. Y desgraciadamente hemos cometido este tipo de errores. Claro. Y esperamos salir en el diario para después buscar la solución. Esto es un error. Lo dijo Rolo la vez pasada. Hay mucho Winca Pícaro que no se preocupa por estas cuestiones. Y tiene razón. Estas son cuestiones que hay que cambiar. ¿Y cómo se cambian? A través de la política. Lógicamente.
No, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué les plantearon los trabajadores municipales ustedes en el Consejo?
Y nuevamente el incumplimiento de un acta acuerdo. Porque ellos arman actas acuerdo y después
pero
se olvidan.
Yo hablé con Gastón Calabro ayer. Bueno, y dijo que estaban dentro de lo pactado en el acta.
No está dentro de lo pactado porque nos leyeron el acta, Adrián, ayer. Ajá. Y el acta decía que se iban a encontrar en el mes de julio. Estamos octubre, fines de octubre, casi noviembre. Le deben 8 mudas de ropa a la gente. Esto no es un invento, digo.
Bueno,
lo de las
mudas.
Bueno, yo escuché.
No lo podemos entender todavía.
Yo escuché, la verdad que te da risa. Hay cuestiones que realmente te puedo decir, no. Escuché echarle la culpa a Edgardo Zapag, que todavía le debía ropa a la gente. Entonces, por eso es el
que
problema.
Que no se iban a hacer cargo.
Claro,
de esa
ese
deuda.
Es el problema. Ese es el problema. Deuda. No, claro, la culpa la tiene Edgardo Zapag. Estuvieron echándole la culpa los primeros 4 años a Edgardo. Del gobierno, ahora le siguen echando la culpa a Edgardo. Esto es lo lamentable de este gobierno, que no se hacen cargo de nada, Adrián. En vez de decir, bueno, miren, la situación económica es esta, tratar de consensuar con los empleados, buscar la manera de que en vez de 2 mudas sea una muda, pero que la cumplas como corresponde, que sea una muda de mejor calidad, que tenés que consensuarlo con los gremios. Entonces, claro, tenés los gremios ofuscados, los empleados están cansados. Sabés que los municipales de la ciudad de Zapala son los peores pagos de la provincia, porque lo sabemos todo, porque los sueldos más bajos de todos los municipales de la provincia son los de los zapalinos. Entonces,
de la categoría de municipio que tiene Zapala, digamos.
Claro, exactamente, son los sueldos más bajos de la provincia. No es una mentira lo que estoy diciendo, claro que sí. Claro que sí. Están muy por debajo del empleado de comercio, pero muy por debajo del empleado de comercio.
Bueno, pero les queda el 5% nada más de un 100%, 90, 95 se van sueldos. Les queda el 5 para...
Y bueno.
¿Cómo hacemos?
Y bueno, ¿cómo hacemos? Hay que achicar la planta política, muchacho. Hay que empezar a ver los funcionarios que realmente son de utilidad, porque yo no los trato de inútiles a todos. Tienen muchos inútiles, sí, claramente. Lo han demostrado con su trabajo. Pero hay muchos funcionarios que son útiles y hay que empezar a priorizar y empezar a sacar la gente que está de más, Adrián. Tenemos gente que sabemos todos, los zapalinos que van, marcan y se van a su casa, o que no hacen nada, que tienen funciones asignadas que son inexistentes. Esto es lo que hay que mejorar. Entonces te va a sobrar plata, entonces dejar de crear y generar espacio y llenar de cacique la municipalidad, ¿con qué sentido? El sentido supuestamente de ganar elecciones. Cuartos salieron. Y en el 2019 van a salir últimos, Adrián. Últimos, porque encima la gente ya les ha contado las costillas y no va a cerrar ningún acuerdo con ellos. Porque saben que los acuerdos que cierran los incumplen antes de empezar a gestionar la gestión. Porque esto es claro. Porque parece que acá los malos de la película son nosotros siempre, ¿viste? La mala es Patricia Torres, malísimo es Gustavo González, que lo sostuvo hasta último momento. Entonces, claro, los concejales que dicen, nosotros lo vamos a acompañar hasta la puerta del cementerio, no hasta adentro. y con buen atino.
Vos sabés que, hablando de los concejales, hoy justo un colega me estaba preguntando por algunos datos de los terrenos de las 582 viviendas. ¿Cómo viene la mano ahí? Porque ustedes hicieron algunas declaraciones fuertes, el Movimiento Popular Neuquino hizo algunas declaraciones fuertes del Consejo en alusión a que los terrenos eran de amigos del poder, ¿no?
Sin duda. Y lo digo porque conozco muy bien a Gastón y porque sé quiénes son sus amigos más cercanos. Mañana yo hago un loteo como intendente, ¿sí? Uh-huh. Y le doy el lote, los mejores lotes, se los doy a Pedro Leonzo, a Daniel Delfino, al Cabezón Merino. ¿Qué vas a decir vos?
¿Pero cuánto hace que pidieron los terrenos?
No importa.
Por los loteos, porque por más que sean amigos míos, ¿cuántos años?
El tema es la discrecionalidad, Dani, Adrián. El tema es, esto es lo que uno plantea. Cuando vos beneficiás directamente a un amigo, cuando sabés que hay un montón de ciudadanos, sortealo, buscar alguna manera más clara de dar el lote. Beneficiás a un funcionario municipal. Ahora están enojadísimos porque nosotros hicimos esta ordenanza respecto de que no tengan posibilidad de acceder a los lotes los funcionarios municipales. Esta es una ordenanza con la que nosotros damos el ejemplo como funcionarios públicos, Adrián. Damos el ejemplo de que no podemos acceder, mientras estemos en la función no podemos acceder a un lote.
Pero en el problema del loteo ese, ¿a cuánta gente beneficiaron ahí? ¿A cuánta gente, digamos, le entregaron lote? Hubo mucha gente.
¿A dónde?
Ahí, en esa lote fracción? De las 500.
No, si son entre 6 y 8 lotes. No es mucho. Lo que pasa es que no son claros con... Fíjate que se remitieron nuevamente al Ejecutivo los expedientes porque no fueron claros con qué utilidad le iban a dar ese espacio. Cambiaron la utilidad en una ordenanza que nosotros no acompañamos porque los vecinos nos habían venido ya a alertar de esta situación, los vecinos de las 500. Ellos dicen, no, cuando fuimos a las 500 habían dos vecinos. ¡Mentira! Porque hay un montón de vecinos de las 582 viviendas que quieren y que necesitan que ese espacio público se use para que los chicos hagan actividad
física.
Pero
en campaña, cuando yo le pregunté a la intendente por ese tema, ella me dijo, nosotros hicimos una reunión, convocamos a toda la vecindad de ahí, del barrio, a una reunión, fuimos y habían dos nada más, lo mismo que dijiste vos recién, habían dos.
Mira, yo desconozco.
¿Por qué no va la totalidad de los vecinos a planteárselo entonces?
Y lo que pasa, Adrián, que viste cómo es esto, cada uno por ahí se ocupa de lo suyo, cada uno está con su trabajo, pero nosotros hemos recibido, yo te digo, personalmente, con Paola, con Marisa y con Osvaldo, hemos recibido a los vecinos con la nota firmada.
Ahora que nombras a Marisa, ¿no hay familiares de ustedes ahí también que se beneficiaron con esos lotes?
No, para nada, Adrián, para nada. Para nada. A mí me...
Me contaron hace algunos días, Adrián, atrás que habían beneficiado también en esa entrega de lotes.
Mirá, Adri.
Que había algún familiar, no sé si familiar directo o no, tuyo.
Mirá, Adri.
Y de Marisa Muñoz.
Si hay cosa que deben padecer mis hermanos pobres, mis hermanos y mis primos, que deben padecer de que yo esté en la función pública, es que yo no voy a direccionar acciones para beneficiarlos directamente a ellos.
No,
y yo
no,
lo dije desde un principio, Adri.
Directo, sino gente que
No, yo lo dije desde un principio. Yo voy a ir al Consejo Deliberante y a mi secretaría no va a venir a trabajar ningún hermano, pues yo no hago política para beneficiar a mi familia, como lo hacen muchos. Yo hago política para generar oportunidades. Y ayer escuché, porque me hicieron una nota en otro medio, y me dijeron que Gastón había dicho que yo tenía un lote, había solicitado un lote. Eso es una canallada. Porque yo no solicité ningún lote a la Municipalidad de Zapala. Y porque aparte esto es sencillo, a través de las redes sociales, pongan la foto de la solicitud de Diego Villegas de algún lote para beneficiarse y préndanme fuego, muchachos, los invito a que me prendan fuego. ¿Me entendés? Porque yo ando con la cabeza en alto en el pueblo que vivo. Porque recibo el cariño de la gente, entonces camino con tranquilidad, Adrián, y con la cabeza bien en alto.
¿Cómo sigue el tema del loteo entonces ahí en las 500? ¿De qué manera?
Y ahora seguramente desde el Ejecutivo van a tener que remitir un informe detallado de lo que van a hacer ahí. Ahora, esa es otra cuestión también que a mí, la verdad, que me da mucha risa.
Hay gente que ya construyó.
Claro, pero así, porque con estas desprolijidades se maneja la municipalidad, porque autorizaron a ese vecino. ¿De qué manera vos podés construir?
Vecino,
a través de tener la ordenanza.
Pero el vecino había pedido la...
Le dieron una autorización precaria al vecino para que construya, Adrián. Porque todo lo hacen al revés. Porque vos podés construir cuando recibís la ordenanza del Consejo Deliberante.
Por eso, o sea, los loteos los entregan ustedes, digamos.
Lógico, lógico. Ellos le dieron una autorización. Bueno, toma, Adrián, construí, te firmo desde acá de tierra, yo te autorizo a que construya. Y si yo como concejal o todo el cuerpo determina no darte el lote a vos, ¿qué haces? ¿Qué hacemos?
¿Y qué va a pasar ahora ahí?
Ay, bueno, yo me pregunto lo mismo. Seguramente va a haber que adjudicarle el lote al vecino que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Me entendés? Pero estas desprolijidades... Estas son desprolijidades que uno marca. Y por ahí escucho ayer en un medio decir a Gastón Calabró con liviandad, con una gran liviandad y con mucha irresponsabilidad, de que van a hacer un gimnasio ahí, Adrián. Todavía no terminan las baldosas de la Plaza del Centro, la obra emblemática de esta gestión de gobierno. Todavía no terminan la Plaza del Centro, las baldosas, no hacen el baldosado y quieren hacer un gimnasio. ¿Y qué quieren, que nosotros le creamos que van a hacer un gimnasio ahí para los chicos? Si no mejoraran la carpeta de para que los chicos hagan, porque ahí antiguamente había una cancha de tenis, había cancha de básquet, que de hecho yo llevé notas que no me dieron bolilla, porque esta es la verdad, a la Subsecretaría de Asuntos Públicos para mejorar ese espacio público. El año pasado me reuní con Osvaldo Giancafilo para mejorar ese espacio. Y la verdad que no tuve respuesta para hacer una carpeta, porque fíjate vos cómo son las cosas. Hasta llevé fotos, porque saqué fotos del espacio para mejorar, porque había hablado con papá de los chicos de las 500 que a veces tenían problemas en la escuela, que habían roto algunos vidrios, para mejorar ese espacio, para que los chicos vayan a hacer actividad deportiva ahí. Sí es fundamental que los chicos tengan un espacio para hacer actividad deportiva. Entonces me viene a decir que va a ser un gimnasio, a mí me da risa. Y yo digo, ¿es realmente un trasnochado? Sí, es un trasnochado con esto que me plantea. Me dice que va a ser un gimnasio y todavía no termina la plaza. Mirá qué buen chiste.
Cuando hablas de Gastón Calabró, a mí se me viene a la cabeza la relación que tiene Río Seco con Quiroga. Como que se dan con un caño en la política.
No, yo lo respeto a Gastón.
¿Ustedes son amigos o no?
Pero yo lo respeto a Gastón. Lo que pasa
no
es que
amigos?
Yo no soy amigo de Gastón.
¿Cómo que
no? Soy amigo, soy conocido de Gastón.
¿En
yo
serio?
No, mis amigos, yo te nombré mis amigos de toda la vida.
Diego, ¿en serio? ¿No eran o no
eran amigos? No, eran, somos conocidos, yo lo aprecio a Gastón, ¿eh?
¿Sí?
Ojo, pero aparte tengo esta posibilidad de separar lo político de... Escuchame, yo con Daniel Julián a veces
está
nos agarramos
Río,
en...
Está como Río Seco y Quiroga.
Pero nosotros con Daniel Julián nos agarramos en nos trenzamos en el recinto y nos decimos un montón de cosas y después lo llevo a su casa en mi auto porque lo respeto, porque me parece un gran tipo. Porque yo sé diferenciar lo político de lo personal. ¿Me entendés? Y yo esto lo veo como algo político con Gastón. Yo no tengo ninguna bronca personal con Gastón, absolutamente. Es más, lo aprecio. Hemos compartido asado, hemos compartido... Pero estas son cuestiones políticas que hay que saber diferenciar. Quienes queremos ser dirigentes políticos, tenemos que saber... Vos no te podés andar peleando con la gente porque piense distinto a vos, Adrián.
Claro.
Yo no puedo salir a denostarte mañana a vos porque me criticaste a mí de algún acto de gobierno.
Bueno, pero acá voy a la inversa. Sí te denostan a vos.
Bueno, pero yo no voy a entrar en ese juego. No voy a entrar en ese juego. Si yo no soy una persona, yo he sido educado con mucho respeto, yo siento mucho respeto por la gente. Ayer a la tarde me junté con chicos de la recolección de residuos.
¿Y qué te dijeron?
Hablamos un montón de cuestiones de cómo es la recolección, de qué cosas hay para mejorar. Yo quiero aprender, Adrián. Y de los recolectores aprendí un montón de cosas ayer. Y de los chicos
bueno,
que
ellos andan todo el día en la calle, digamos.
Claro que sí, Adrián. Lo que pasa es que hay que escuchar para poder tomar después las mejores medidas para mejorar en la ciudad. Primero tenés que escuchar a los actores, ¿me entendés?
Claro.
Y hoy me reúno a la tarde con los chicos en el polígono de tiro, del tiro federal. Y claro, hay que escuchar a la gente, Adrián, para tomar las mejores decisiones, para ver cuáles son las prioridades.
Diego, en esto, digamos, a ver, te queda tiempo para trabajar en esto, digamos. No es solo responderle a lo que dice el Ejecutivo, digamos,
pero,
te queda tiempo.
Adrián, yo estoy en 200 millones de frente. Te cuento que ahora viene la semana próxima. Cada vez que yo te anuncié algo, siempre cumplí. Porque esa es mi forma.
Sí.
La semana próxima viene gente de medio ambiente por el tema del particulado de la fábrica. Porque nos vamos a abocar con todo a eso. Estuve hablando con el subsecretario, con Juan Luchelli.
Es todo un tema ese, el de la fábrica.
Estuve hablando con Juan Luchelli y le pedí, por favor, que accionemos con este tema. Si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Y va a venir la gente de la subsecretaría y vamos a descargar toda la artillería acá,
Diego,
para mejorar este tema, porque sabemos que los vecinos del barrio Don Bosco padecen ese particular, padecemos porque vivimos ahí y lo vemos a diario con los vehículos, con el particulado de la fábrica. Es tremendo. Y está bárbaro, ¿la fábrica genera trabajo? Claro que genera trabajo. Claro que es una empresa que debemos cuidar, los zapalinos. Pero también tenemos que controlarla. También tenemos que controlar a ver qué pasa con los filtros, esos filtros que son electrónicos, a ver si realmente funcionan bien. Vamos a controlarlo. Este es el tema. Esto es la política, Adrián. Generar oportunidades, trabajar en función de los problemas. No salir a pelearme y hablar mal de Soledad. Yo la respeto mucho a Soledad y lo digo siempre. Es nuestra intendente y fue elegida por el voto popular. Y hasta el día que se vaya, la voy a respetar como corresponde. Porque yo soy una persona de respeto. Yo no jamás voy a hablar, me vas a escuchar hablar mal, ni de ella, ni de ningún funcionario político. Yo te hablo de la faz política. Y si yo te digo que son funcionarios poco útiles, es porque lo demuestran con sus hechos. Hay muchos funcionarios que son poco útiles, que no sirven para como funcionario. Esta es la realidad. Claro. Me cruzo con el Gato Leali, a la mañana cuando estuve en la terminal por estos muchachos. Uh-huh. Me dice el Gato: Negrito, vos que estás en la municipalidad, haceme la gauchada de hacerme limpiar la Elías Zapá, que es un desastre. Puse un cartel y me lo sacaron. Lo llamé a Zapico y me dijo: sí, te la vamos a ir a limpiar. Entonces, esto es la política, Adrián. Escuchar el problema de la gente y trabajar en función de mejorarlo. Esta es la realidad. Trabajar en función de los problemas que hay en la sociedad. Sabemos que en Zapala tenemos 1000 problemas. Las calles son un desastre. Ellos desmembraron la planta de asfalto. La desmembraron. Y cuando Arriagada habla, mucha razón tiene con muchas cosas que dice. ¿Me entendés? ¿Y cuál es el resultado? Las calles están hechas pedazos, Adrián. Los únicos chochos con este tema son los muchachos que hacen tren delantero, porque viven con laburo abarrotado de trabajo, porque los autos de la ciudad se rompen a diario por la cantidad de pozos, de calles rotas. Si no trabajas sobre la junta del asfalto, cada lluvia va socavando el asfalto y se va rompiendo como se rompe. Entonces no tenés que ser un genio. A mí, ellos han querido profesionalizar la política. Tenés que tener sentido común para ser un buen dirigente. Tenés que ver estas cosas que son sencillas, ¿me entendés? Para tratar de mejorar la ciudad.
En este contexto, ¿cómo vamos a terminar el año? En el estado municipal, legislativo, ¿cómo se va a finalizar el año? ¿Cómo crees que va a ser? ¿Va a ser negativo totalmente? ¿Positivo?
Yo no lo veo negativo, Adrián. Yo veo que hemos avanzado, por lo menos en el área legislativa, con propuestas que claramente van a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Uh-huh. La semana pasada, el viernes más precisamente, me reuní con toda la gente de seguridad, con la gente de tránsito, y avanzamos con el tema de la implementación de la ordenanza de ruidos molestos. Uh-huh. A fin de mes llega una camilla nueva, un remolque nuevo a la dirección de seguridad.
Claro, que tiene la camilla rota.
Claro, a fin de mes llega la camilla nueva de Neuquén. Uh-huh. Ya está aprobada, se compró todo, a fin de mes llega. Uh-huh. Entonces, avanzamos en la implementación de la ordenanza. Claro, hay un problema: ¿dónde vamos a dejar los vehículos? Pero, Adrián, con la recaudación que vos generás del pago de las infracciones, se paga solo un alquiler. Esto es lo que yo te digo, y cuando te hablo del sentido común. De estas cosas te hablo. El alquiler se paga solo porque vos pagás el acarreo, porque generás ingresos a la municipalidad, porque para ir a buscar la moto tenés que pagar, tener al día la patente, si no transferiste la moto tenés que transferirla. Vos generás divisas para la municipalidad. Esto es lo que no quieren ver ellos y me salen a decir que soy un malvado, mentiroso. Vean esto, muchachos. Presentamos un proyecto de ordenanza de estacionamiento medido donde generamos un espacio para generar estacionamiento que lo exploten los desocupados ahí en el espacio ocioso ahí de las vías. Me hice un viaje en Neuquén para armar ese proyecto. Entonces, y ahí lo tiene, ¿sabe qué me dijo un concejal? No le quieren dar tratamiento. Y con ese proyecto vamos a generar ingresos a la municipalidad y vamos a ordenar el tránsito en el centro de la ciudad, que es un caos.
Ahora, el tema de los estacionamientos en el centro también es un tema bastante complejo, ¿no?
Eso porque generó mucha controversia.
Genera controversia, sí. Pero el comerciante de ahí de la zona, yo dudo, no he hablado con ninguno, no le he preguntado. Ahora, yo dudo que no le interese que vos te estaciones ahí en la avenida. Porque es mucho más conveniente para el comerciante que venga el tipo, se estacione acá enfrente, se baje, compre y se vaya.
Claro, ahora, Adrián, yo te hago una preguntita. En una hora pico.
Es donde imposible, vos sabes, no, es imposible andar. Bueno. Es imposible, sí, tenés razón.
Vos sabés que en los cortes de los semáforos alcanzan a pasar, porque también se lo pregunté, no es que yo sea un...
Sí.
No, se lo pregunté al jefe de inspectores, le digo, ¿cómo es el tema, los semáforos? Pasan 7 vehículos por corte de semáforo. Uh-huh. Si tuviéramos descomprimido el centro, pasarían 15.
Normalmente, digamos.
Claro, normalmente. Entonces te encontrás con cola de vehículos, es un caos.
Sí.
Y más en los horarios pico. Uh-huh. Entonces yo te hago una pregunta, Adrián, y lo hablé con un compañero del partido. Le digo, pensemos en una ciudad a 40 años, muchacho. No podemos pensar en esa pala del 40. Pensemos en una ciudad a 40 años, pero además teniendo en cuenta que esa pala cuenta con 28.000 vehículos entre motos y automóviles. Uh-huh.
Y va en aumento.
Y va en aumento, Adrián, porque lógicamente las ciudades crecen. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a descomprimir el centro. Los bancos, las escuelas, la policía, tenemos todo centralizado ahí. Entonces tenemos que ver de qué manera agilizamos el tema del tránsito en el centro de la ciudad. Uh-huh. ¿Me entendés? ¿Cómo vamos a mejorar el tema de los terrenos baldíos que tenemos en la ciudad, en el centro? Tenemos las manzanas más céntricas, tenemos baldíos. ver de qué manera articulamos para hablar con los propietarios para que comiencen a construir. Se ve fea la ciudad con esos baldíos.
El tema de los estacionamientos, están trabajando ahí en la zona de la del tren, en la zona del ferrocarril.
Claro.
Ahí están limpiando ahí una zona para armar estacionamiento ahí.
Pero estaría bárbaro, me parece, lo aplaudiría. ¿Lo viste? De hecho, el proyecto de ordenanza, ajá, tiene que ver con esto, con generar un espacio ahí y cobrar el estacionamiento y que lo trabajen chicos que sean desocupados. Y ahí generás trabajo y lo pagamos los zapalinos, ¿me entendés?
Armar una cooperativa.
Armar una cooperativa, exacto. Pero me fui a hablar con los chicos ahí en la cooperativa y estuve preguntándoles cómo trabajaban, cómo era el sistema, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, ojalá algún día lo podamos implementar cuando seamos gobierno.
Cuando ustedes sean gobierno.
Claro.
¿Vos crees que no lo van a implementar ahora?
No, seguro que no.
¿Seguro?
No, sí, seguro. A sabiendas de que generamos recaudación para la municipalidad.
Que están limpiando,
y tiene previsto ese proyecto, tiene previsto la creación de una cuenta en el Banco Provincia para depositar lo recaudado para devolver en obras para la cartelería. Hasta eso tiene previsto el proyecto. Una creación de una cuenta, en la apertura de una cuenta en el Banco Provincia. Ajá. Destinada específicamente para ese fin. Uh-huh. Mejorar los estacionamientos, mejorar los cordones de la ciudad, ¿entendés? Uh-huh. Porque vos podés devolver obras. Ahora, cuando vos gastás toda la plata que tenés, es lo mismo que yo a mi familia me gasté todo el sueldo en autos. Y a mi familia después le digo, no, mira, no tenemos para comer porque tenemos un auto hermoso. Y sería lo mismo. Nos está pasando lo mismo en Zapala, ¿viste?
Ajá. Tengo muchísimos mensajes, lógicamente, y podría dar para hablar mucho más con Diego. Por ejemplo, bueno, la crítica hacia el gobierno de la provincia, porque es lo que hizo en los últimos 50 años en salud, en educación y todo, eso es moneda corriente, sí, digamos, ¿no? Porque en realidad, si te pones la mano en el corazón, hay una falencia grandísima que tenemos en salud, que tenemos en educación, que tenemos en seguridad. Son falencias grandes, ¿no?
Mira, vos me hablás con una gran generalidad y no lo comparto, Adri, sinceramente, uh-huh, te lo digo. En seguridad somos ejemplo en Latinoamérica. Te digo porque lo hablé con la gente de seguridad, porque los índices así lo dicen. Uh-huh. Se está dotando de cámaras de seguridad.
Está bien, pero viste,
en el Chañar pusimos cámaras de seguridad.
Pero viste que hasta hace poco había un grupo de policías quejándose, incluso yendo hasta una medida de fuerza porque no tienen la ropa.
Hace falta personal, lógicamente, eso es una realidad.
Ahora a fin de año vamos a
Adri,
hablar, vamos
me estás
a
hablando de seguridad
cuando tenga que recargar a los policías para que...
Adri, me estás hablando de seguridad y hace no menos de 5 meses el gobernador trajo 8 móviles policiales 0 kilómetros.
Sí.
Y te estoy contando que compraron una camilla nueva para Zapal. O sea, la inversión se ve. No es que no se gaste una moneda en seguridad. Son políticas de Estado, son ejes troncales en una gestión de gobierno. Entonces, cuando hablamos de salud, la pucha, uno dice, me ha tocado ir a San Luis y padecer el sistema de salud de San Luis. Me muestran de San Luis maravillas de autopistas. El sistema de salud es paupérrimo. Ni hablar del Chaco, en la provincia del norte. Entonces, tenemos un sistema de salud, tenemos una inversión de casi 140 millones de pesos que se va a hacer en el hospital, que ya avanzó.
No hay médicos, médicos no quieren venir a
lo
trabajar.
Que tenemos que trabajar en esto, es en ofrecer ventajas comparativas para que los médicos se establezcan. Un médico que gana 60 mil pesos en Buenos Aires y le ofrece 80 mil pesos acá, claro que no va a venir a Neuquén. En eso sí tenemos que trabajar. El ministro se ha ocupado y está ocupado en esto, te digo porque he hablado con él y me ha dicho, estoy viajando a Córdoba a buscar porque hay escasez de profesionales en el país, Adrián. Este es un problema en el país.
¿Sí?
No es que sí, totalmente, me lo planteó el ministro. Hay un problema en el país con los profesionales, por ejemplo con pediatras, con áreas, hay áreas muy sensibles que donde no hay profesionales.
Pero hay
una escasez tremenda de
profesionales. Pero vos hablás con algunos profesionales que te dicen que el problema no es ese, el problema es que conviene más estar en el privado que estar en el Estado, porque el Estado aparte no te acompaña en nada. No te da instrumentos, no tenés lugar, no tenés...
Adrián, yo creo acá en el hospital se ha comprado aparatos de rayos de última tecnología, sí. Entonces tampoco podemos hablar con esa liviandad, porque claro, es muy fácil ser opositor y decir, no se invierte en educación, no se invierte... Las escuelas de la provincia de Neuquén, te lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado, son escuelas modelos, Adrián. Yo he trabajado en escuelas que son hoteles 5 estrellas, donde los chicos duermen cómodos, donde los chicos comen muy bien, donde los chicos son asistidos permanentemente. Entonces, es fácil hablar con liviandad y decir, no, el sistema educativo es un desastre. Hay muchas cosas para mejorar. Claro que sí. Claro que hay muchas cosas para mejorar, pero también tenemos mucho para mostrar. No te olvides que esta provincia es muy joven, Adrián, y es muy próspera. No por nada se establecen 19 familias por día en la provincia. Y a esas 19 familias nuevas que vienen a establecerse en la provincia, hay que pensar en generarles espacio en las aulas, en los hospitales. Imagínate la cantidad de gente que se establece en Neuquén. De esto no habla la oposición. Eso es con liviandad, dice falta esto, falta lo otro. Viene gente de todo el país a establecerse acá por Techín, por el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, es fácil hablar con liviandad cuando te toca estar sentado en la tribuna enfrente, en la parte más cómoda.
En esta cuestión, yo siempre digo, y a mí me parece, se lo he dicho a los opositores al Movimiento Popular Neuquino, que no les interesa gobernar la provincia. ¿Ustedes qué creen que están dentro del partido provincial?
¿Sabe qué pasa? Que es más cómodo estar en la posición que están ellos, en la trinchera, tirando tiro. Para la propuesta que surja, tirar tiro. Esa es la parte más cómoda. Esa es la parte más cómoda. Vos me hablás de salud y te estoy diciendo que ya está en obra un hospital modelo en San Martín de los Andes, que llegamos con el sistema de salud a cada punto de la provincia. Entonces, es fácil hablar con liviandad y decir, no, que está... Claro que sí, tenemos un problema de escasez de profesionales, es lo que hablábamos recién. Sí. Pero porque en el país hay un problema con esta situación. Entonces, ¿tenemos al ministro abocado en la situación? Claro que sí.
Saludos, te dejan saludos también. No, toda la gente te critica. Hay gente que te saluda también. Buenísima la entrevista. Felicitaciones al concejal. Creo que deberían empezar a respetar las normas de comportamiento social. No comparto lo que dijo la intendente del concejal Diego Villegas. Falta las reglas básicas de educación, no solo por la investidura, sino por ser una dama y madre. Debería reflexionar. Gracias. Bueno, un saludo para vos, Diego, también. Esos son algunos de los mensajes en algunos de los teléfonos. Bueno, estás bien acompañado, digamos, ¿no?
Sí, yo me siento muy feliz. Toda mi vida me sentí igual en mi ciudad, Adrián. Recibir el cariño de la gente, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Vos podés tener económicamente el mundo, pero si para mí lo más importante es eso, ¿viste? Es el afecto, el abrazo, el preguntarte cómo estás, el mandarte que me mandaron mensajes privados, muchísimo, porque saben que están condicionados en la municipalidad por el tema de que me chusmean el Facebook a mí. Entonces, negro, viste, a mí, perdoname que te escriba por acá, pero me gustaría opinar.
Pero ¿por qué? ¿Viste? Eso yo no lo comparto, eso.
Y bueno, pero son porque situaciones que se viven, porque vos sabés cómo es esta gestión y persiguen a los empleados, claro que sí. ¿Por qué te crees que hay tantos empleados? Le preguntaba al jefe de inspectores, 25 inspectores hay trabajando hoy en la ciudad, son 70. ¿Vos te crees que por qué hay tanta gente con certificado psicológico? Porque los persiguen, porque los maltratan. Porque no solamente me maltratan a mí, también maltratan a los empleados. Y esto es claro. Si vos tenés 70 inspectores y tenés 25 trabajando, hay una respuesta. Si vos tenés que armaron uniones...
Debe haber un problema ahí.
Pero claramente, ellos arman alianzas con un montón de partidos políticos y se pelearon con todos. Se pelearon con el socialismo, con el Nuevo Encuentro, con Frente a la Participación Neuquina, con el PJ, se pelearon con todo. ¿No serán ellos el problema?
El tema de... Me dicen si están trabajando desde el Consejo Deliberante en el tema del traslado de empresas como CEFA... porque provoca contaminación en el sector ahí y es bastante preocupante. CEFA,
sí,
acá,
hicimos gestiones que ahí debo asumir que nos faltó energía. Y esto es bueno. Nos faltó energía porque hicimos gestiones con el ministro nos dio el okay porque podíamos conseguir financiamiento para que estas empresas se trasladen, porque sabemos que son focos de contaminación. Antiguamente esta zona estaba destinada como parque industrial y lógicamente la ciudad se densificó hacia este lado y quedaron fábricas en el medio del y lógicamente contaminan. Entonces hay que retomar esas gestiones con el ministro Brillo, que nos había dado el okay que se podía conseguir financiamiento para ver si podemos conseguir el traslado de estas empresas, porque sabemos que no son gastos menores.
Ahí es una cuestión importante. Primero porque le dieron a la empresa para que se ubique ahí. Y ahora quererla trasladar... Claro. Pero también hay otro problema ahí grande, me parece a mí, ojo, sin entender mucho de la materia. Mira, justo hay ahora un encuentro minero ahí en el Museo Olsacher, hoy y mañana, que va a estar interesantísimo. El problema ahí también es que no es levantar e irse para la empresa que trabaja ahí.
El traslado...
Y no sé si traslado, a mí me parece que es desmontar eso y hay que armar algo totalmente nuevo.
Claro, Claro, lo que pasa es que hay que conseguir financiamiento para que la empresa pueda producir este traslado.
Y el Estado se va a tener que hacer cargo de eso.
Lógicamente, lógicamente. Ahí. Y bueno, nosotros hicimos ya gestiones por este tema y hay un acompañamiento de parte del ministro. Y bueno, esperemos conseguir el financiamiento o poder avanzar por lo menos en la búsqueda del traslado de esta empresa, porque sabemos que son focos de contaminación.
¿Los empresarios están de acuerdo ahí? Bueno, pero aparte, si eso lo tengo que quedar libre...
Sabemos de la empresa de Gret, que también quedó en la zona del Cañadón Este, de aquel sector, que por ahí hay que buscar la forma, sí. Ajá. Sí, sí, hay que buscar la forma.
Porque también, bueno, les esta quedaría, es una les gran quedaría forma un loteo de mejorar. Importante para...
Claro, para vivir. Poder desarrollar, claro, para densificar hacia acá también la ciudad. Imagínate que acá también a las claras habla de que no hay una planificación urbana ambiental. Desarrollaron la ciudad y la densificaron hacia el norte... Y vos sabés los problemas que tenemos con el tema del basalto. Uh-huh. Entonces los vecinos lo primero que te dicen, nosotros no queremos ir arriba de las piedras. Entonces busquemos espacios más blandos para poder más rápidamente llevar los servicios. Claro. Y entregarte un lote como corresponde y no entregarte un problema.
Claro. No te voy a quitar más tiempo, Diego, sé que tenés otras reuniones previstas. Bueno, saludos para vos, felicitaciones, te acompañamos. Me gustaría saber qué pasó con la semana del teatro en Zapala. Ah, debe ser porque hablaste justo del tema de cultura y eso.
Ah, sí, sí.
Se gastó mucho para traer artistas de Italia, Portugal y otros lugares y no hubo difusión, por lo que no fue nadie. Me pareció muy triste que el área de cultura carezca de ideas. Bueno, gracias.
Fíjate vos lo que
por
dice
el aporte, en realidad no estaba en conocimiento de esto.
Claro, bueno, fíjate lo que plantea el vecino. Está planteando que carecen de ideas y yo, por otro lado, estoy planteando que generaron tres direcciones nuevas en el área de cultura. Esta es la realidad. Esta es la realidad.
Quedan dos años quedan de gestión de...
A esta gestión le quedan 798 días.
¿Se los está contando?
Sí, claro que sí.
Ah, no me digas.
798 días.
¿Cómo viene? ¿Hay interna en el Movimiento Popular Neuquino o no? Ya, para irme despidiendo, te quiero dejar en libertad.
Seguramente va a haber, a mí me llena de alegría que haya internas, porque es sano para el partido, porque para un compañero no hay nada mejor que otro compañero, y por ahí yo escucho que Fede quiere ser, Fede Zapac, que Pedrito Cuevas quiere ser, a mí me llena de alegría, son jóvenes, son nuevos, tienen pujanza, son buenas personas, está fantástico. Está fantástico, que haya un recambio dirigencial, que haya renovación de ideas, de pensamientos, la gente está viendo quizás esto es, y en forma sana hacia nuestro espacio. No sé si Marisa va a querer jugar y me parece bárbaro. Está bueno. Johnny quizás también quiera jugar y que está bárbaro. Matías Gutiérrez también seguramente va a jugar. Así que hay muchos que quieren ser. Así que,
o sea que va a ser interesante la bueno, definición el año que viene.
Es sano, Adrián. Es sano y seguramente al que le toque conducir, los demás van a acompañar.
Viste que Quiroga ya hoy a la mañana o ayer creo que fue, tiró así como una, como le dio como un empujón a Rolando Figueroa para que vaya a la interna. está como preparando el terreno, me parece.
Y vos sabés que Rolando Figueroa me parece un dirigente de primer nivel.
Estuvo acá.
Con una gran capacidad, con mucha empatía con la gente, muy preocupado, muy ocupado. Y con mucho consenso, eso es muy importante para un dirigente político.
¿Crees que va a ir a interna, sí, o qué decís?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
¿Va a ir a interna? Mirá que difícil, ¿eh? es complejo, ¿eh? Solo has leído algunos mensajes, saludos. Bueno, gracias, te mando un abrazo enorme. No tengo tiempo para leer todos los mensajes que llegaron. Diego está de testigo que entraron un montonazo. Y en realidad no tengo tiempo para leerlos a todos. Yo les agradezco, siempre nos pasa esto. Así que bueno, muchas gracias. Te agradezco que hayas venido, que hayas estado con nosotros y gracias por la sinceridad como siempre.
Bueno, Adrián, el agradecido soy yo y pedirle a los zapalinos que nos acompañen para mejorar la ciudad con el medio ambiente, que no tiren basura en la vía pública, que mejoremos porque de esta forma todos juntos vamos a ver un Zapala más lindo, ayudándonos, no peleándonos entre vecinos, trabajemos juntos. Si un vecino está tirando basura, digámosle, hablemosle bien, que lo lleve al basurero, tenemos un espacio en el basurero. Empecemos a trabajar en conjunto. Ayer me reuní con los chicos que tienen una cooperativa que trabajan con el reciclado. La verdad, me comprometí mañana a ir temprano a verlos para ver si podemos conseguir una prensa que necesitan. para darles una mano y para y ya los comprometí a ellos para empezar a trabajar en las escuelas con el tema de generar conciencia respecto de la separación de residuos con los chicos en las escuelas. Así que le vamos a meter toda la energía.
Bueno, viste que los canastos de Punto Limpio se llenan.
Claro que
están,
sí, está bárbaro.
Siempre llenos.
Y bueno, ellos son beneficiarios de esos canastos. Así que les pido a la gente de Zapala que cuando vea esos canastos, que es una muy buena idea de este ejecutivo, lleven las botellas, porque la verdad que beneficiamos a estos chicos que hacen un trabajo bárbaro y viven 10 familias de todo el reciclado.
Que bueno, acá me recuerda, había una ordenanza para, se cobraba multa, ¿no?, por el tema de la de tirar basura y eso.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, esa ordenanza, vamos a sacar el paquete de ordenanza, que eso va a salir en una presentación que hicimos nosotros del bloque del Movimiento Popular Neuquino.
Está bien, ahí van a tener que trabajar también bastante con el tema de los inspectores y todo eso.
Claro, y bueno, yo te estaba diciendo, hay 70 y hay, claro, 25. Hay 25 trabajando. Imagínate, esos 25 no son todos de tránsito, claro. Tenemos tránsito, faltas especiales, medio ambiente, bromatología, imagínate, debes tener 4 o 5 inspectores por área.
Claro, nada.
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 Nada para lo que es la ciudad.
Claro. El tema es que no tenemos presupuesto tampoco para tener más.
Es el tema. Pero abrimos direcciones de la Subsecretaría de Cultura.
¿Qué sabes de eso? Nada. ¿Lo leíste únicamente en el boletín?
Lo leí en el boletín oficial, pero...
Pero ustedes tienen la potestad para llamar y preguntar, ¿no? Y decir, bueno, che, ¿con qué le van a pagar
pedimos
a esta
informe,
gente? ¿Qué es lo que van a
pedimos
hacer?
Pedimos informe como lo hacemos sistemáticamente, y de 40 informes nos responden medio.
¿Medio informe?
Sí, lógico. Sí.
Gracias por haber venido.
No, un abrazo grande a todos los zapalinos, Adrián.